Esto es Noticias Mundo Real.
Epitafio para Monsanto. Con Silvia Ribeiro, análisis de las implicancias de la fusión de la transnacional de los venenos y los transgénicos con la alemana Bayer, que también tiene su prontuario de muerte. Para la uruguaya Silvia Ribeiro, la sombra de Monsanto, lejos de diluirse en su nueva marca, puede arrastrar a la propia Bayer y hacer ver que la gigante alemana no es tan buena como ha querido vender por encima de su historia bien pesada vinculada al holocausto nazi. Una de las compañías más repudiadas del planeta terminó sus días sin pena ni gloria. No murió ni desapareció. Monsanto fue comprada y absorbida por Bayer, otra transnacional, con un negro historial de fabricar venenos y drogas. El primer anuncio de Bayer fue la desaparición de la marca, haciendo que Monsanto saliera del mercado por la puerta trasera, escribió la investigadora Silvia Ribeiro del grupo ETC, quien además dialogó con Radio Mundo Real, reflexionando sobre la era de las grandes fusiones de las corporaciones y hasta ensayó un epitafio para la marca asociado al cancerígeno glifosato. Un epitafio que no es tal, ya que Bayer hereda la carga simbólica de la norteamericana identificada con el desarrollo del herbicida Roundup y sus semillas asociadas de soja y maíz transgénicos, entre otras especies. Audio.
Nuevamente es un placer para nosotros recibir en Radio Mundo Real a Silvia Ribeiro, uruguaya, integrante del grupo ETC, radicada en México. Silvia, bienvenida. Finalmente se concretó la mega fusión de dos de las seis de esa media docena de corporaciones que tú has denunciado concentran una cantidad de insumos y de recursos que tiene que ver con la alimentación. Dos se hicieron una y otras van en camino también a fusionarse. Bienvenida a Radio Mundo Real una vez más, Silvia.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué suerte poder hablar con ustedes. Como siempre, gracias por la información que brindan. Sí, mira, es lo que se concretó ahora fue la fusión, o sea, en realidad fue una compra de Bayer que compró Monsanto. Las otras fusiones que estaban en curso también ya están terminadas. Una es la de DuPont y Dow, que se concretó, digamos, en una creando una nueva empresa que se llama Corteva para el sector agrícola, y por otro lado la Ten China con Syngenta también ya están. Entonces, en realidad, esta fue como la última aprobación de la ronda grande de megafusiones.
Correcto. Un poco jugando con este tema, un reciente artículo de tu autoría, Silvia, habla del final de Monsanto, un final que no es tal.
Claro, o sea, es interesante el tema porque, bueno, lo primero que anunció Bayer, una vez que consiguió la aprobación final de Estados Unidos, todavía le faltan algunos países para que aprueben la fusión, pero ya lo había aprobado la Unión Europea y ahora también Estados Unidos. Entonces, teniendo estos, que son dos de los mayores mercados, también ya lo había aprobado Brasil antes. Entonces, lo primero que anuncia Bayer es de que van a terminar el nombre Monsanto. Y eso tiene, digamos, el objetivo de distraer a la gente, de hacer que la gente se olvide de que Monsanto existía, digamos, ¿no? Porque posiblemente Monsanto ha sido, si no la más, definitivamente una de las corporaciones más claramente identificadas con las cosas rechazables, con las cosas críticas, tanto por su producción de venenos como de transgénicos, como por la corrupción, en fin, ha habido una resistencia enorme, digamos, a Monsanto, y entonces lo que quiere hacer Bayer es desvincularse de eso. Y también la propia Monsanto acepta la compra en lugar de una fusión y todo, en parte también porque es consciente de que el nombre está sumamente manchado, digamos, ¿no? No solamente por la última etapa de transgénicos, también porque Monsanto es la que inventó el glifosato y ya la Organización Mundial de la Salud declaró que era cancerígeno desde 2015. Y además Monsanto ya tenía otra serie de acusaciones graves. Entonces querían como desvincular el nombre de todo esto. Ahora Bayer no es mucho mejor que eso, pero ha conseguido hasta ahora tener menos crítica generalizada que la que tiene Monsanto.
Exactamente, y tú dices que en lugar de olvidar a Monsanto, se afirmará la denuncia contra la propia Bayer. ¿Puede esto terminar de alguna manera jugando un o teniendo un efecto contrario al buscado por ambas empresas, de diluir una imagen, de diluir un nombre, de diluir una marca en otra. Se puede llevar puestas, puede arrastrar la sombra que existe sobre Monsanto a la propia Bayer, Silvia.
Bueno, yo definitivamente creo que sí. De hecho, ya están, digamos, es lo que pasa en todo el mundo, porque todas las campañas que han habido, en realidad uno puede ver esta fusión, digamos, que es muy amenazante por lo que significa de control de mercado y de presión sobre políticas públicas. Es decir, por una serie de cosas, estas grandes fusiones son malas, son muy preocupantes. Pero no va a tener el efecto que quiere Bayer, que es que la gente se olvide de Monsanto. Lo que va a suceder es que la gente, o sea, los campesinos, las campesinas, los ambientalistas, consumidores, toda la gente que en muchos lugares del mundo ha hecho campañas en contra de Monsanto, nada más va a notar de que, bueno, Bayer no es tan bueno como dicen, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que sí, por supuesto que va a empezar a salir cosas de la propia Bayer. Que también tiene una historia muy pesada Bayer, ¿no? Bayer, uno de los datos fundamentales de Bayer, del que siempre es bueno volver a recordar, es que Bayer fue quien fabricó el ciclón B, que era lo que usaban, el gas que usaban en las cámaras de gas para el Holocausto. Entonces, digamos, eso fue una de las cosas de Bayer, pero además tuvo una colaboración con los nazis. Y, digamos, aparte de esta historia muy marcada, en ese momento, en el nombre de una empresa más grande que se llamaba IG Farben, pero era Bayer, o sea, Bayer era Bayer antes de IG Farben y siguió siendo Bayer después de IG Farben, igual que ahora va a pasar con Monsanto. O sea, era Bayer, compró Monsanto, va a seguir siendo Bayer, pero Bayer además también tiene muchas denuncias por la venta y el uso de agrotóxicos, ¿no? Y también está, por ejemplo, vinculada al uso de los agrotóxicos se supone han sido provocado el colapso de las abejas, o sea, es la muerte masiva de abejas. Entonces, lo que va a suceder, digamos, es que toda esta resistencia que ha habido contra Monsanto, que no era contra un hombre, sino que era contra los transgénicos, contra los agrotóxicos, contra la actitud de esta empresa, por supuesto va a trasladarse también a Bayer.
Perfecto. Silvia, además, tú mencionas en la nota que detrás de Monsanto está la invención y el desarrollo de los ascareles, que significaron, bueno, contaminación para un número importante de personas a sabiendas de la propia compañía. ¿Nos explicás de qué se trata?
Claro, este es un caso, es muy terrible porque los PCB es un material de aislamiento. No hay que olvidarse que Monsanto, el origen de Monsanto siempre fue la fabricación de químicos, sobre todo de tóxicos, ese es el origen, y siempre lo mantuvo. Y bueno, una de las cosas que hizo fue fabricar este material sintético que servía como un aislante para líneas de electricidad, o sea, para todo el sector eléctrico. Y esto lo fabricaba una empresa que se llamaba Solutia en Estados Unidos. Y bueno, cuando lo empezó a fabricar, en ese momento ya hace más de 60 años, en ese momento el material, como es aislante y todo eso, se difundió en muchas partes del mundo y ha provocado problemas en muchas partes del mundo, incluso en México, desde donde estoy hablando, porque lo que se desechaba de este material es enormemente contaminante. Ahora vuelvo a ese tema, pero para ponerte el caso concreto de lo que pasó fue que esta fábrica Solutia, que después la compra Monsanto, nota porque empieza que lo que genera los PCB, que se llaman, en realidad el nombre en inglés es PCB o ascareles, se le conoce, el PCB con B alta, el PCB, es muy contaminante. Entonces encarga estudios y los estudios le dicen que sí, que la contaminación está tremenda, y ellos los encarpetan, y luego eso sucede cada 5 años, y porque Monsanto tiene la exclusividad de la fabricación de este material, que llega a tener un alcance bastante grande en ventas de mercado. Entonces, como tienen la exclusividad, ocultan los mensajes de toxicidad. Y todo esto se conoce además porque hay un pueblo, particularmente en Alabama, en Estados Unidos, Anniston se llama el pueblo, en donde la mayor parte de los habitantes tienen cáncer, o si no tienen cáncer ellos mismos, sea alguien de su familia, pero prácticamente toda la familia, pues hacen un juicio de 3.600 familias contra Monsanto para que pare la producción, pero además, digamos que los resarza, digamos, ¿sí? Lo cual es prácticamente imposible. Monsanto les hace como siempre una guerra terrible, tratando de demostrar que todo esto no es verdad, pero en ese juicio salen a la luz como Monsanto sabía 40 años antes del juicio de Aniston, que es una demanda colectiva, de que ya estaban los niveles de contaminación muy altos y que producía cáncer por la contaminación en aguas subterráneas. Entonces te da un poco la idea de cuál es la matriz de comportamiento de esta empresa. Esa matriz de comportamiento no desaparece con Bayer. Bayer tiene cosas parecidas, digamos, y no exactamente iguales. Por eso también existe algo que se llama la coordinadora anti-Bayer, que hasta ahora tenía sobre todo acción en Alemania, pero que ha denunciado cómo el uso de diferentes agrotóxicos de Bayer también ha tenido un impacto fuertísimo sobre, por ejemplo, en la producción de flores en Colombia, en contaminación de una cantidad de niños que incluso algunos murieron en Perú. Entonces, digamos, son dos compañías que, lo que yo digo es, porque las dos vienen, digamos, de la producción de armas de guerra, son dos compañías de guerra, ¿sí?, que se unen y van a seguir con la misma mentalidad.
¿No hay en esto un perfil o, digamos, una cultura empresarial, por decirlo de alguna manera, germana, opuesta o diferente a una cultura empresarial norteamericana? ¿Hay coincidencias?
No, hay una enorme coincidencia. O sea, Monsanto fue, junto con Dow, otra de las que están en las fusiones, fueron quienes fabricaron la gente naranja, que es lo que se usó en Vietnam como defoliante. Pero la gente naranja luego nada más reducen la dosis y actualmente lo están vendiendo como 2,4-D, que es un agrotóxico brutal que están usando debido a que a los herbicidas anteriores que usaban, como incluso el glifosato, ya han creado resistencia por el uso masivo. Entonces ahora lo que ponen es 2,4-D, que es directamente, digamos, es parte de la gente naranja, lo que se usó como arma biológica, ¿no? Y Bayer también tiene una historia así de fabricación de químicos altamente tóxicos, pero además, bueno, como ya nombré, incluso no tuvo ningún reparo en producir el gas que necesitaban los nazis para la exterminación masiva de personas, ¿no? Entonces, un poco, por más que digan, bueno, han pasado décadas, años, no, la cultura empresarial de estas dos empresas es perfectamente armónica y es una cultura de guerra. Una guerra que lo que yo planteo en el artículo justamente que estás mencionando es que es una guerra que más que nada ahora es una guerra contra el campesinado, contra la producción independiente de alimentos, contra que la gente no dependa de sus semillas patentadas y transgénicas y además de sus agrotóxicos.
Silvia Ribeiro, muchísimas gracias. Para terminar, si fuera el caso, ¿qué debería lucir como epitafio en la tumba de Monsanto?
Por ejemplo, un epitafio podría ser: aquí yace el cuerpo vacío de un criminal de guerra contra la gente y contra el ambiente, un exterminador de la salud de la gente. Pero aunque aquí esté su cuerpo, sabemos que su espíritu sigue vivo en Bayer y por eso no vamos a dejarlos que queden impunes y seguiremos junto con mucha otra gente combatiendo a estas empresas y a los productos que hacen, que realmente son un atentado contra la humanidad, contra el ambiente, contra las posibilidades de ser autónomos produciendo nuestros propios alimentos. Entonces no vamos a cejar en eso y también vamos a combatir el espíritu de Monsanto en Bayer.
Pues muchísimas gracias por estos minutos para nosotros. Como siempre, un fuerte abrazo, Silvia Ribeiro.
Ok, un abrazo, Nacho, hasta luego.
Noticias Mundo Real.